Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Aquí estamos con 13 grados 2 décimos de temperatura, humedad 62%, la máxima para hoy 18 grados, con el cielo apenas nublado. Y ya la bienvenida para Laura Rocha y su cuestión ambiental, que siempre le esperamos tanto, ¿eh? Laura, bienvenida.
Gracias, Quique, buen día, Clau, buen día a toda la audiencia, buen día a todos los que están ahí haciendo el aguante, como todos los viernes, para que este programa Cuestión Ambiental sea una realidad y podamos hablar aquí de ambiente, de clima, de qué raro este junio, ¿no? Ya pasó 21 de junio, estamos oficialmente en el invierno, Quique. Sí. 18 grados de máxima.
18 de máxima para hoy, no te cuento cómo viene el fin de semana. No, el domingo va a estar fresquito, ¿eh? El domingo ya vamos a estar en 3 de mínima, ¿eh?
Wow, bueno, mira, no me voy a dedicar hoy a la introducción, por lo menos. No me voy a dedicar mucho al clima porque después vamos a tener un experto. Así que primero quiero hablar un poquito de lo que pasó en la semana. Como siempre les cuento y hago una introducción de algunas noticias salientes. Les voy a dar una sola para que después tengamos más espacio para hablar con los entrevistados, porque como siempre nuestra productora Patricia González, que es una genia, consiguió dos notas que son las noticias de la semana, así que pero bueno, hubo una que es, como ya tenemos medio acostumbrados y estamos medio acostumbrados a los periodistas aquí, que hubo una filtración del nuevo reporte que va a dar el panel intergubernamental de cambio climático. Este reporte, que como vos sabés, participan cientos de científicos alrededor del mundo, hay varios argentinos entre ellos. Son reportes que se van elaborando a lo largo de los años con los escenarios posibles respecto de, bueno, todas las anomalías de la temperatura y cómo afectan en el ambiente, con recomendaciones, pero hay como varios borradores que se van haciendo, se van enviando a los gobiernos, luego vuelven, y bueno, es toda una dinámica que lleva un tiempo. Y este se iba a conocer, que es el AR6, se llama, es porque es el reporte número 6. En el medio salió el 1.5, ¿te acordás? Y bueno, resulta que ahora este AR6, que se iba a conocer en febrero de 2022, se filtró. Se filtró un poquito y algunas cosas que empezaron a conocerse. Obviamente no sabemos si va a ser el final, porque como te decía, son borradores que los gobiernos tienen que ir aprobando, y después, una vez que todos se ponen de acuerdo, se publica. Pero bueno, la verdad es que las conclusiones no son muy buenas, Quique, te lo digo. Porque mira, no, sí, tremendo. Primero, arranca diciendo: el cambio climático alterará de forma dramática e irreversible la vida en la Tierra en los próximos 30 años. Para todos los que no pensamos morirnos en los próximos 30 años, estamos complicados. ¿Qué dice? Bueno, agravando la escasez de agua, la malnutrición, los éxodos y la extinción de especies. De esto habíamos hablado, nosotros ya sabíamos, hemos hablado incluso la semana pasada en este programa con científicos que participan del otro, es otro gran instituto que también depende de la ONU, que se llama IPBES, que hace estudios específicos sobre la biodiversidad, y que te acordás que la semana pasada se había conocido una declaración conjunta, la biodiversidad y, o sea, la extinción de la biodiversidad y el ataque o la lucha contra el cambio climático se enfrentan juntos o no sirve de nada, digamos.
Y ahí, bueno, ¿cómo estamos, Laura? ¿Cómo estamos en esto? Acá en Argentina.
en Argentina en términos de biodiversidad.
Sí.
Y en términos de biodiversidad estamos bastante mal, porque nosotros tenemos un gran problema, que es el avance de la deforestación. Y el avance de la deforestación hace que se pierda biodiversidad. Nosotros tenemos muchos animales en peligro de extinción, pero no solamente son animales, digamos, los ecosistemas en peligro de extinción incluyen los ecosistemas de los océanos, los ecosistemas de la tierra, también las plantas, por supuesto, o sea, son plantas, animales, pero lo peor de todo es esto, porque mira, justo que me estás preguntando esto de la biodiversidad y que estamos hablando de los ecosistemas, una de las aseveraciones que dice habla este resumen técnico y los periodistas, que son dos periodistas de la agencia francesa Agence France-Presse, dicen que está en la página 137, o sea, como ellos hicieron el leak, suponemos que es así. Dice: la vida en la Tierra puede superar un cambio climático de envergadura, evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas, pero la humanidad no puede. Contundente.
Total, total.
Contundente. Así que bueno, te imaginas, dice que el informe tiene 4.000 páginas, y sería publicado en febrero. Obviamente, una de las personas que salió a hablar después de este leak, porque por supuesto que el panel intergubernamental de cambio climático no quiso hacer referencia ni decir ni sí ni no, ni blanco ni negro, nosotros no decimos nada, nosotros nos manifestamos cuando salga el reporte. Explicó, sí, cómo era este proceso, que es lo que yo les expliqué antes. Pero, por ejemplo, Greta Thunberg, la activista sueca, joven, lo que dijo fue: este informe nos permite ver la realidad de frente. Lo peor es cuando no queremos afrontar la realidad y restamos importancia a las cosas, diciendo que todo va a ir bien, no te preocupes, o estamos haciendo todo lo que se puede hacer. Bueno, esto no es cierto. Así que bueno, realmente con este informe sabemos además que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en alza. Nosotros habíamos hablado de un pico, o sea, de un pico de 417 partes por millón. Ahora siguen aumentando, va 419, el otro día daba 421. Pero bueno, también hay como noticias más o menos malas respecto de las temperaturas, pero yo no me voy a referir a esto porque vamos a esperar a volver de la pausa para hablar con uno de nuestros entrevistados, alguien muy prestigioso que entiende, que sabe, y con quien vamos a tratar de saldar muchas de las dudas que aparecen cuando hablamos de clima, de anomalía climática, de cambio climático, del tiempo, y no todas las cosas son lo mismo. Pero bueno, por ahora esta filtración lo único que nos deja es un poquito preocupado, Quique.
Así es, Laura. Ya tenemos en el WhatsApp para los mensajes, que es el 1155-771192, siempre pidiéndote que no aflojes en tu difusión y en tu pelea por el medio ambiente. 1155-771192, pidiéndote eso, pero además con algunas consultitas que después te las vamos a ir contando. Seguimos, esto es Cuestión Ambiental, ella es Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Cuestión Ambiental con Laura Rocha, compartiéndolo con ustedes. Reiteramos, el WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192. Y mira vos, Amelia está llamando, ¿no es cierto? Y te deja este mensaje por un tema que ya habías tratado, ¿no? Quiere que después en algún momento le cuentes la importancia de los polinizadores, que lo trataste ya el tema.
Uy, sí, lo hemos tratado varias veces, pero bueno, es fundamental porque es importantísimo, así que por supuesto que vamos a volver a tratarlo. Bueno, yo les decía que dentro de los temas ambientales de la semana y de lo que se conoció y de las iniciativas que dan vuelta por el mundo respecto de la urgencia que representa la crisis climática que tenemos encima, hubo una movida que fue espectacular, que se llamó, o sea, es una campaña que iniciaron meteorólogos del mundo, que se llama Show Your Stripes, o sea, como mostrá tus, no me sale la palabra en español, mostrá tus barras, y ahí me ayuda nuestro entrevistado estrella. ¿Por qué? Porque estos son esos gráficos que ustedes ven a veces que tienen colores, colores que van obviamente del azul hacia el rojo, porque lo que muestran claramente es cómo han sido las anomalías en las temperaturas en los distintos lugares del mundo. Obviamente que cuando uno ve el global muestra una cosa, pero cuando lo va viendo por región, en algunos casos se ve peor, en otros casos se ve un poco mejor. Así que bueno, yo me voy a dejar de introducciones, porque vamos a hablar con Mauricio Saldívar, que es meteorólogo, divulgador científico, licenciado en enseñanza de ciencias del ambiente de la UTN y con una diplomatura en gestión del riesgo. Ustedes seguro que lo conocen, porque bueno, nada, era la cara de la meteorología en Canal 3, en TN, durante muchísimos años. Todos lo conocen, así que bueno, no necesitan muchas más presentaciones, la verdad. Pero bueno, vamos a preguntarle a él de qué se trató esta campaña, por qué cree que es importante, y bueno, y a ver qué pasa con estas cosas. Digo, junio 18 grados, ¿es normal, no es normal? La diferencia entre el tiempo y el cambio climático, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por atendernos.
No, por favor, Laura, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, bien, gracias a vos. Bueno, la verdad es que estuvo buenísimo, súper interesante, porque esto de mostrar tus barras, como vos decís, había dos formas de bajarse. Es una aplicación en donde uno va y elige el lugar donde vive y puede ver las barras de su lugar, y también puede verlo de otro tipo de gráfico. Por ejemplo, lo podés ver como una fiebre, o podés ver, digamos, cómo fue evolucionando la temperatura desde 1880 para acá. Fue muy interesante porque, bueno, los meteorólogos empezaron, en vez de mostrar el mapa que se ve siempre detrás de la pantalla que ellos presentan, de, por ejemplo, el mapa con los pronósticos, se veían esas barras. ¿Qué es lo que persigue esa campaña, Mauricio?
Vos dijiste una palabrita que se aplica. El planeta tiene fiebre. ¿Sí? Está. Sí. Y esas barras, esas rayas, cada raya representaba la anomalía de temperatura respecto de un valor tomado como base, que es de la década de 1950, para hacerlo sencillo. Iba mostrando cómo la temperatura del planeta y de cada país ha ido aumentando en los últimos 120 años, en particular para la Argentina desde 1901 hasta el 2020. Y lo que buscaba era crear conciencia de que estamos en un proceso de calentamiento global, que ese calentamiento global es la causa de este cambio climático que, si bien el planeta desde su origen ha sufrido cambios en el clima, este cambio climático está caracterizado primero porque tiene un origen definido y es antrópico, de eso no hay duda, es debido al hombre. Y segundo, la velocidad de este cambio. Los cambios que han ocurrido en el clima global desde que el planeta es como lo conocemos, han ocurrido en periodos de 5.000 a 10.000 años, y esto está pasando en 200 años. Entonces, vos hablabas de la biodiversidad, y el mayor impacto va a estar en las especies que no se van a poder acomodar a una nueva realidad climática. Para nosotros es muy fácil conseguir abrigo y acostumbrarnos a una temperatura un poco más alta o más baja, pero muchas especies que no tienen esa capacidad de adaptación artificial como la que tenemos nosotros, están condenadas a la extinción. Si bien también a lo largo de la historia ha habido procesos de extinción, pero esto está potenciando esa extinción que debía darse de manera natural. Entonces, lo que buscaba esta campaña, o lo que busca en realidad, porque se hace todos los años y vamos a seguir haciéndola, es mostrar De alguna manera sencilla, cómo la temperatura del planeta ha ido aumentando, como para tratar también de ponerle una realidad a mucha gente que todavía descree del cambio climático. Y a mí me llama la atención que hay mucha gente todavía, por eso el camino es largo, hay mucha gente que todavía no entiende bien qué es el cambio climático y cómo nos puede...
Bueno, ahí iba, ¿no? Porque eso te queríamos preguntar, porque por ejemplo, ¿no? Recién, Quique, cuando nosotros todos los programas arrancamos y decimos, bueno, ¿cuánto, cuál es la temperatura, la sensación térmica, la máxima? Hoy, por ejemplo, está pronosticada en 18 grados. Obviamente que después del solsticio del 21 de junio, a mí es el día que más me gusta, porque digo, bueno, listo, a partir de ahora todos los días son un minutito más largos. ¿Es normal que en junio en Buenos Aires haya una máxima de 18 grados después del 21 de junio, digamos, en pleno invierno?
El solsticio ocurre entre el 21 y generalmente ocurre alrededor del 22 de junio. El 24 de junio es el santoral de San Juan. Y si ustedes recuerdan, hay lo que se llama, o existe lo que se llama el veranito de San Juan, que es un periodo de altas temperaturas por encima de los promedios, que ocurre aproximadamente en esta época del año, justo cuando comienza el invierno astronómico por convención. O sea, son eventos que marcan la natural variabilidad del clima, del tiempo y del clima. Estas variaciones son las que hicieron que, por ejemplo, hace dos fines de semana las temperaturas eran de 25 grados y ahora el fin de semana próximo vamos a tener una amplitud térmica de 3 grados a 13 grados, de 10 grados.
Bueno, nada más. Ese es un temón, exacto, ese es un temón. Ahora, ponele, Mauricio, veámoslo así, que muchas veces nos pasa, incluso a los periodistas, suponete, con los editores, a vos también te pasará, porque bueno, vos también además haces muchas tareas periodísticas, digamos, más allá de tu profesión de base. Tiene que ver con, por ejemplo, entonces dicen, bueno, entonces dicen, o me decían a mí, o nos pueden decir los productores, bueno, Rocha, entonces, ¿esto es cambio climático?
Sí, es cambio climático. Es cambio climático porque el clima está cambiando debido a este aumento de temperatura. Tenemos que considerar que la temperatura global actual, la media global, es de 15 grados. Yo cuando en charlas de divulgación le pregunto a la gente cuál es la temperatura que se imaginan que había en la era de hielo cuando Sid y todos ahí en esa película estaban con el planeta congelado, y la gente siempre me dice, bueno, tiene que haber habido temperaturas de 0 grados, 1 grado bajo cero, 5 grados. Y cuando les preguntaba cuál era la temperatura que ellos imaginaban que había en el planeta cuando se derritieron los polos, todos me dicen, bueno, 25, 30 grados. No, la diferencia de los 15 grados ahora son 2 a 4 grados. Cuando se derritieron los polos y el nivel del mar aumentó entre 40 y 70 metros, la temperatura media global era de 19 grados. Y cuando se congeló prácticamente todo el planeta, la temperatura media global era de 10 a 11 grados. Son 4 a 5 grados de diferencia respecto de los valores en la era geológica actual. Y si nos basamos en las predicciones del escenario más probable de cambio climático para el 2100, que indica un planeta casi 4 grados más cálido, estamos en el momento en que en la era del hielo estaban todos flotando arriba de pedacitos de madera o de lo que encontraban para poder subsistir a este derretimiento y aumento del nivel medio del mar. Entonces, no estamos tan lejos de escenarios que pueden resultar en un planeta absolutamente diferente al que conocemos hoy. Tampoco estamos preocupados solo por los osos polares que están arriba de un témpano que se derrite en el Ártico, que dicho sea de paso, el Ártico se calienta a una tasa que duplica o es más del doble de la tasa que se calienta el resto del planeta, sino que tenemos problemas más cercanos, como por ejemplo la falta de precipitaciones de nieve en la cordillera argentina, que puede afectar la economía de la provincia de Mendoza, o el suministro de agua en la región del Comahue para que tengamos electricidad cuando
necesitemos. Bueno, eso es fundamental, Mauricio. Es muy raro encontrar, porque viste, una de las cosas tiene que ver con esto, ¿no? Con que el cambio climático es interseccional, o sea, afecta a todo. No es que solamente es una cuestión diplomática de reportes y de científicos, que obviamente que son los que plantean los escenarios. Pero vos también hablabas, ahora cuando estás hablando de esto, me acuerdo de la bajante histórica que tiene en este momento y que va a tener durante todo el año el río Paraná, y que va a afectar todo, porque desde el comercio, la vida cotidiana, el servicio de agua potable, digamos, todas estas cuestiones, y está también relacionado con lo que hacemos en el Amazonas, con lo que se hace en el Gran Chaco, cómo se alimentan esas cuencas, y además cómo ha cambiado la variabilidad de las precipitaciones.
Sí, desde la década de 1970 a presente han aumentado los eventos de precipitación extrema, es decir, más de 150 milímetros en 48 horas, en multiplicado por 5 en el centro este de la Argentina. Eventos de vientos intensos, si bien nuestro país está en una zona que es conocida como la de Callejón de los Tornados Sudamericano y es la segunda más activa, también tenemos la zona de tormentas más activas del planeta en la provincia, en las provincias centrales de nuestro país. Y lo que vos hablabas sobre todo ese efecto dominó, nos muestra la naturaleza sistémica del riesgo de desastres asociados a lo que es el cambio climático. Y todo, como decía Pancho Ibáñez, creo que era, todo tiene que ver con todo.
Totalmente.
De lo que pasó con la COVID, con lo que pasa con el aumento de las enfermedades por vectores, las enfermedades que eran tropicales y que ahora las tenemos en regiones que ya no son tan tropicales, lo que está pasando en Miami,
totalmente,
independientemente de lo que haya sido la causa directora de lo que pasó en un evento de estas características, nunca hay una única causa, pero Miami, y lo vimos en las cocheras de ese edificio inundadas con agua salina, con agua de mar, Miami tiene, se estima que para el 2050 va a tener más de 100 días al año de inundaciones con cielo despejado por intrusión del agua del mar sobre la zona costera y sobre parte de lo que es el estado de la Florida. El estado de la Florida es como una especie de esponja gigantesca asentada en piedra formada por piedra caliza, que a su vez está permitiendo que se filtre el agua del océano por debajo, contaminando las fuentes de agua potable de la ciudad, generando inundaciones por marea alta y además haciendo que eventos de estas características, si no se toman las medidas correspondientes en cuanto a los códigos de construcción, pueden ser con consecuencias no muy buenas para los habitantes de Miami.
Absolutamente.
Esto se replica en Nueva York, en ciudades costeras, la ciudad de Buenos Aires. Yo hace unos días en el noticiero de La Nación Más mostré Buenos Aires en el 2050, cómo va a estar en un escenario de 2 grados y de 4 grados de aumento de la temperatura, como el Río de la Plata iba a entrar sobre la ciudad, y la gente no lo podía creer.
Claro.
Gran parte de lo que es la Facultad de Derecho, Avenida del Libertador, Avenida Figueroa Alcorta, con agua. Pero no agua temporaria, agua permanente, porque el aumento del nivel del mar no se da sobre las ciudades costeras. También el Río de la Plata está respondiendo a las mareas del Océano Atlántico, y las sudestadas ya no van a llegar solo al Delta, sino que van a llegar hasta Rosario. Entonces, eso hace que tengamos que ponernos manos a la obra. Vos hablabas de lo que es las mediciones de dióxido de carbono, las últimas. 418.7 creo que fue hoy, esta semana.
Sí.
Y eso nos debería obligar a estar ya tomando acciones como individuos y peticionando entre las autoridades que se tomen medidas más severas. Tenemos la COP26 ahora a fin de año, vos lo sabes bien, y la Argentina no ha hecho una gran contribución.
Bueno, yo te quería preguntar sobre eso también. Te quería preguntar porque además durante el editorial, digamos, de este programa, hablé de la filtración, viste, que sobre sí. El nuevo reporte y sobre lo que viene. Ya se había hablado, además, en los reportes 1.5, en los de la semana pasada, en conjunto de biodiversidad y cambio climático, en donde claramente, y es más, incluso no solamente estos reportes que son científicos, informes, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, que sabemos que no es una agencia compuesta por gente como vos, que son científicos preocupados por el tema, sino que claramente ahí hay mucho más de empresas relacionadas con los hidrocarburos, en donde empezaron a mostrar una hoja de ruta donde es, bueno, ya tenemos que empezar a cambiar la bocha. O sea, esto no da para más.
Mira, el 24 de marzo, lo sabes, lo que pasó con Shell y lo que pasó con...
Exacto.
Eso es terrible. Que los miembros de tu directorio te obliguen a una empresa petrolera a dejar de ser petrolera. Que te obliguen a cambiar. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son amigos de lo natural o porque ven que el modelo de negocios que tienen en la actualidad no resiste para más? Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque cuando nos digan a nosotros, bueno, muchachos, todos para combatir el cambio climático tenemos que dejar de usar aire acondicionado. Estaba leyendo las ciudades de Estados Unidos. Hay ciudades que están en un 99% las viviendas con aire acondicionado. Y estaban preocupados porque San Francisco, con esta ola de calor que está teniendo Estados Unidos, solo tiene el 40% de los hogares con aire acondicionado.
Claro.
Y no van a resistir en muchos hogares en las altas temperaturas que se vienen. Europa está saliendo de una ola de calor que hizo que ayer en la zona de Calabria 44 grados de temperatura, el Ártico con máximas de 42 grados.
Y 44, me había perdido esa.
Ayer en Calabria, en una localidad de Calabria, ahora no me puedo acordar cuál es el nombre.
Ahora, Mauricio, y por ejemplo, ¿vos crees que todavía estamos a tiempo, que las discusiones que se vienen en Glasgow, que son las que van a definir sobre todo un tema trascendental que tiene que ver con esta cosa de cómo va a ser el mecanismo de mercado, el mecanismo de intercambio que haga que estas cosas funcionen? Mencionabas Estados Unidos y nos tenemos que acordar también de estados como California, que ya empezaron hace muchos años a cambiar varias cosas. Para nosotros hay cuestiones que parecen como de ciencia ficción, pero bueno, están ocurriendo en algunos lugares. ¿Crees que tenemos tiempo?
Estamos a tiempo, pero tenemos que actuar ya. No podemos esperar, no podemos procrastinar la acción climática. Se estima que si se produce una reducción, cada uno con lo que podemos hacer, apagando las luces innecesarias, acostumbrándonos a que cada vez que salimos de un cuarto apagar la luz, y la prendemos cuando volvemos a entrar, desconectar los equipos que están en stand-by, todo eso, si se hace de manera global, las emisiones relacionadas con lo que es la energía eléctrica pueden disminuir un 25% y no nos afecta en nada nuestra forma de vida. Si se hace todo eso, se van a producir se va a producir una disminución sensible en las emisiones de gases de efecto invernadero. El tema es que hay mucha gente que no está dispuesto a hacerlo, no está dispuesto a sacrificar el confort, porque el nieto va a encontrar un planeta diferente. Es triste, pero es así. Hay gente que no está predispuesta a dejar de utilizar lo que puede significar, por ejemplo, Vaca Muerta como fuente de divisas para nuestro país, a cambio de casi nada o nada.
Absolutamente. Hay gente, Bueno, esta pandemia también nos deja, ¿no? Que hay gente que no, que ni siquiera es capaz de ponerse un barbijo en solidaridad con la otra persona que tiene al lado, ¿no? Este, sí. La verdad es que sí, tenés toda la razón del mundo, pero bueno, además hay que empezar ya, o sea, no nos queda mucha salida.
No, por eso es importante esta COP, por eso son importantes todas las COP, pero esta en particular, porque hay que renovar las contribuciones que va a hacer cada país. Y si bien yo soy optimista, por un lado, porque creo que se puede todavía, que todavía estamos a tiempo, creo que la naturaleza humana en muchos casos va a ser más fuerte. El caso de Trump, queriendo alejarse del Acuerdo de París, poniendo todas las fichas a la industria petrolera, sin darse cuenta que la industria de las energías limpias le generaba mucho más puestos de trabajo. Bueno, son compromisos políticos que tiene cada gobernante, que se tienen hacia adentro y hacia afuera, y que muchas veces son difíciles de manejar, y por eso no hay tanto consenso en cuanto al compromiso económico de cada país. Pero hay países que están tomándolo muy en serio, hay ciudades que están comprometiéndose a ser carbono neutral para el 2050. O sea, estamos en camino, pero en lugar de ir a 40, yo iría a 80 o 90.
Claro, absolutamente. Mauricio, me quedaría toda la mañana hablando con vos, pero bueno, se nos termina el tiempo. Te quería volver a agradecer por esta conversación, por esta charla, invitarte a que en cualquier momento volvemos a hablar, porque bueno, acaba de terminar la Intersesional de Bonn, se viene Glasgow, se vienen muchas cosas también respecto del clima y el cambio climático, y me gustaría, o sea, siempre está bueno poder tener a mano personas para poder conversar esto y que la gente pueda entender que tiene que ver con su vida cotidiana y que no es solamente una cuestión de puntos y comas en un papel diplomático, ¿no?
O del osito polar a 14.000 kilómetros de casa.
Tal cual. Clarísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta cualquier momento.
Dale, Laura, gracias. Chao.
Hasta luego. Era Mauricio Saldívar, meteorólogo, divulgador científico, licenciado en enseñanza de ciencias del ambiente UTN y con una diplomatura en gestión de riesgo. Ustedes lo conocen, lo han visto en canales de televisión, ahora está en el NMás. Bueno, nada, lo escucharon. Quique, lo escuchamos, ¿no? Bueno, no hay tiempo. Hay cosas que son cambio climático, otras que no lo son, pero claramente estamos ante una urgencia, y el hombre tiene mucho, mucho que ver, y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, ¿te parece?
Claro que sí, Laura, y qué bueno que estés vos también para realmente que tomemos un verdadero conocimiento de todo lo que está pasando con el clima, con el tiempo, con la biodiversidad, con todo. Muchas consultas, muchas felicitaciones, como siempre, desde el WhatsApp. Hacemos una pausa, Laura.
Hacemos una pausa, ya volvemos.
Cuestión ambiental,
Laura Rocha. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bhopal, 1984. Una fuga de gas en una planta química estadounidense en la India filtra a la atmósfera toneladas de sustancias altamente tóxicas. Miles de personas y animales murieron en una de las mayores catástrofes industriales. A día de hoy el área y el agua siguen contaminadas. La empresa y el gobierno indio eluden toda responsabilidad. En enero de 2021, la decisión pionera de un tribunal holandés consideró responsable de varias fugas a una subsidiaria de la compañía petrolera Shell y la obligó a compensar económicamente a unos agricultores nigerianos. Entre las consecuencias del vertido de petróleo se incluyen la contaminación del agua y las tierras de cultivo, además de la pérdida de la biodiversidad. La reparación del daño llevará posiblemente décadas. La selva tropical del Amazonas desaparece a una velocidad de varias canchas de fútbol por minuto para explotar recursos minerales, madera, papel, soja o ganado. Comerciantes globales, bancos, empresas de exportación e importación son como mínimo corresponsables de esa destrucción masiva. Impedir la tala ilegal parece imposible. La selva es todavía demasiado grande para ser sometida a vigilancia policial permanente.
Laura Rocha, Cuestión Ambiental.
Gracias, Kike. Y sí, volvimos. Escuchábamos un audio de la Deutsche Welle en español que recordaba una catástrofe, una de las tantas catástrofes ambientales que ha sufrido nuestro planeta. Un planeta que tenemos resiliente porque es increíble cómo igual se sigue recuperando, pero hablaba también de la selva, ¿no? Bueno, ¿cuántos cuerpos armados necesitaríamos para poder cubrir el Amazonas, o para poder cubrir el Gran Chaco, o para poder cubrir tantas otras cosas y defenderlas de nosotros mismos? Porque más allá de todo, nuevamente, siempre es el hombre el que está metido detrás de todos estos hechos que afectan directamente a la naturaleza. ¿Qué les vamos a presentar hoy? Les vamos a presentar a una entrevistada muy especial, porque estuvo peleando y estuvo impulsando durante mucho tiempo una cuestión que tiene que ver con la legalidad. Hablábamos antes de, por ejemplo, el juicio contra Shell que se ganó en Holanda respecto de las emisiones, pero ellos fueron un poco más, porque es un grupo internacional de expertos que lo que hicieron fue presentarle para que se incorpore a la Corte Penal Internacional el término ecocidio. Ecocidio, que es un acto ilícito o arbitrario que causa daños graves y duraderos al medio ambiente. Así que desde España nos está escuchando y nos va a atender Maite Monpó, que ella es activista, profesora, marinera y está licenciada en Derecho. Es actual directora de la campaña Stop Ecocidio en España, impulsada por el Movimiento Global Protectores de la Tierra, de quien es portavoz a nivel internacional. Maite, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bueno, yo creo que la verdad es un antes y un después esto de poder determinar el término ecocidio para este tipo de hechos. La verdad es que muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen, porque esto es para todos, ¿no? Y sirve para todo el planeta.
Claro, lo primero que era importante era ponerle un nombre a esta destrucción que está teniendo lugar respecto a la naturaleza, y ese nombre es ecocidio, ¿no? La destrucción de nuestra casa, de nuestro hábitat. Y una vez que tenemos el término que para utilizar y para nombrar lo que está ocurriendo, la segunda parte era hacerlo delito, cometerlo en algo ilegal, ¿no? Entonces, para ello se ha reunido este grupo, este panel de expertos que durante 6 meses han estado trabajando en lo que sería la tipificación de este delito para ofrecerlo a los gobiernos, a los estados que son parte de la Corte Penal Internacional, y para que ya se pueda trabajar para convertirlo en un crimen internacional, el ecocidio, en la Corte Penal Internacional.
Y en este momento, ¿en qué etapa estaría? O sea, ¿ellos ya admitieron que podría ser tomado como un delito, o todavía tenemos que esperar que decidan?
La Corte Penal Internacional ya ha ocurrido en las dos últimas asambleas anuales de Estados parte que 3 estados, Vanuatu, las Maldivas y Bélgica, el año pasado, han declarado que ellos quieren que se considere la creación del crimen. Otra cosa es que se presente una modificación al Estatuto de Roma para incorporar el crimen. Y entonces esperamos que sea este año cuando esto suceda, porque cada vez tenemos a más gobiernos interesados en ponerlo adelante. Pero esto se trata de un acto de voluntad política. Tienen que ser los estados, los estados que están dentro de la Corte Penal Internacional, los que promuevan la creación del nuevo crimen.
Absolutamente. Sabés, Maite, que acá en Argentina se está tratando, e incluso ya existe un proyecto de que los delitos contra el ecosistema sean incorporados en el Código Penal. Nosotros en Argentina tenemos códigos cerrados y para lo que es penal y que pueda tener pena de cárcel, debería incorporarse en ese código. Porque, bueno, no sé si sabés que nosotros también estamos sufriendo, por ejemplo, el año pasado, la peor temporada de incendios que se tenga registro.
Sí, sí, esas noticias llegaban a España, es que esas noticias dieron la vuelta al mundo. Los grandes incendios que hubo primero en Pará y luego en la Patagonia, ¿no? Fueron tan tristes, ¿no? Y es tan triste ver que esto está sucediendo, y es cuando de verdad te confirma más en la idea de que tenemos que parar esto. Y está muy bien que haya avances en las legislaciones nacionales, es fantástico. También te digo que el crimen de ecocidio, lo que nosotros queremos es que esté en la jurisdicción universal, y también porque se establecería como un parámetro no solo jurídico penal, sino también ético a nivel mundial. Sería equiparar la destrucción de ecosistemas a genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, los crímenes más execrables. Queremos que eso esté entre los crímenes más execrables, el destruir las bases de la vida.
Sí, absolutamente, porque muchas veces se piensa que cuando uno habla de estas cosas, está hablando de cosas verdes, de bueno, pero nosotros tenemos que seguir viviendo, o de volver a la era de piedra, pero no, significa repensar nuestros modelos de consumo y producción, ¿no? Porque esos modelos de consumo y producción nos llevan a estos ecocidios. ¿Ustedes en qué casos, digamos, testigos se basan para este concepto? ¿Hay alguno en especial o cualquiera podría entrar en la definición?
Ejemplos de ecocidios que están sucediendo son muy claros, ¿no? Tú lo has dicho, has mencionado los incendios que ha habido en Argentina, que fueron terribles. En el momento en que se causa un grave daño al medio ambiente, y son daños que son extensos, son graves, son duraderos, eso es. Tenemos la destrucción de la Amazonía, la contaminación de ríos, la sobrepesca, la contaminación por plásticos, el cambio climático es ecocidio, hablamos de ecocidio climático, porque se trata de la destrucción de, o sea, son actos que se realizan, que las corporaciones realizan a unas sabiendas de que se va a producir un daño grave al medio ambiente, y eso es lo que queremos parar. Tenemos que cambiar nuestra forma de sociedad, es cierto, tenemos que cambiar el modelo, no podemos seguir con el capitalismo neoliberal, porque no podemos, tenemos que cambiar hacia sociedades que hablen de, por ejemplo, economía circular, que hablen de regeneración del medio ambiente. El consumir menos es fundamental, el ahorro, el ver formas de conseguir un nivel de vida que esté bien, pero que sea un buen vivir, que esté acorde, que en armonía con el medio que nos rodea, porque si destruimos el medio que nos rodea, pues nos estamos destruyendo a nosotros mismos.
Exactamente, bueno, yo contaba al inicio de este programa que hubo una filtración del nuevo reporte del IPCC y en donde hablaba de esto, ¿no? Y de que es el propio, está bien que es una filtración, no es algo oficial, pero que decía, bueno, tal vez la naturaleza, que es resiliente, pueda volver incluso a renacer y a formar nuevos ecosistemas, pero la humanidad no, es como que nos estamos suicidando.
Sí, es que eso es así. Es que cuando hablamos, por ejemplo, que está teniendo en lugar esta gran extinción, es que la hemos puesto en marcha los seres humanos. Y si estamos provocando extinción masiva de especies, nosotros mismos somos una especie que está a la cola de esta extinción. Entonces, pues lo que yo digo, aunque sea por egoísmo, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, es que tenemos que hacerlo. Éticamente tenemos que hacerlo, pero además es que no solamente son los humanos los que están en peligro, es que hemos puesto en peligro la vida de miles de millones de otros seres con los que compartimos el planeta.
Absolutamente. Y tengo una consulta, Maite, respecto de, por ejemplo, las penas. ¿Cuál podría ser la pena? Porque digo, escuchamos antes de presentarte el audio de Bofal. Sabemos, recuerdo derrames de petróleo como el del Prestige, o tragedias tremendas. Acá también en las costas de Punta Lara, Shell tuvo un accidente tremendo con un barco y también inundó todo. Ahora, ¿cuáles son las penas que realmente le corresponde a una empresa por hacer eso, sin hablar de que, bueno, en la industria hidrocarburífera, las compañías sabían del daño que se estaba provocando al ambiente y decidieron ignorarlo, ¿no?
Aquí hay una diferencia, y es que normalmente los desastres medioambientales que han causado daño a comunidades se les ha llevado a estas empresas que han provocado estos daños a juicio, pero por la vía civil. En la vía civil lo que ha pasado es que se les condena a pagar multas. Por ejemplo, cuando hubo el derrame de Deepwater Horizon, la plataforma petrolífera de BP que se incendió en el Caribe, que provocó esta contaminación. En el Caribe, pues se condenó a la BP a pagar la mayor multa en Estados Unidos, la mayor multa que jamás se ha pagado por causar un daño medioambiental. Pero eso para la BP supuso muy poco, porque en realidad es una parte de su presupuesto y la BP ha seguido funcionando como si tal cosa. Lo que introducimos es la vía penal internacional, y ahí no solo se trata de pagar una multa y reparar el daño causado, es que además los directivos de las empresas, todas aquellas personas que han tomado parte en la decisión para producirse este crimen, ellos son los que se van a sentar en el banquillo de acusados. Directores de empresas, miembros de gobierno que han dado permisos para que se produzca este cocidio, y toda aquella persona que tenga un puesto de responsabilidad y que haya participado en la comisión de este gran delito. Y ese es el gran cambio que nosotros proponemos, y también que sea a través de la jurisdicción universal. Eso es muy importante, porque imagínate que en Argentina tenéis esta ley nueva que vais a crear, es una ley penal y es una ley medioambiental, ¿no?, de protección medioambiental. Nosotros en España tenemos el delito medioambiental, pero no es suficiente, no ha parado la destrucción. Y además, cuando no se pone en marcha un sistema judicial en un país miembro de la Corte Penal Internacional, es cuando entra en funcionamiento la jurisdicción universal, para que ese crimen no quede sin juzgar. Por eso es, ya digo, es tan importante, primero, que es la introducción de la jurisdicción penal y también internacional.
Entiendo perfectamente. Esto es como si tuviéramos que hacer un nuevo o un Nuremberg ante un caso de cocidio.
Sí. Pero contando que, fíjate, los juicios de Nuremberg, que hizo 75 años el año pasado, se inventaron los términos de genocidio y de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Los crímenes de guerra creo que sí que existían. El genocidio y los crímenes contra la humanidad se introdujeron en este tribunal ex proceso por lo que había pasado durante el periodo nazi. Y la humanidad pensó que con eso estábamos a salvaguarda, pero se vio que se repetían genocidios y crímenes contra la humanidad. Ocurrió en la guerra de Yugoslavia, por ejemplo. Por eso se decidió crear la Corte Penal Internacional, porque es un tribunal específico para juzgar los grandes crímenes.
Bueno,
es que cuando, en el borrador del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuando se estaba debatiendo qué crímenes iban a formar parte de estos crímenes más atroces, estaba el crimen de cocidio, pero debido a la presión de cuatro grandes potencias se eliminó. Pero el ecocidio estaba ya ahí. Se trata de ponerle en el lugar que le corresponde.
Claro, totalmente, totalmente, queda clarísimo. O sea que, bueno, en este momento lo que podemos decir frente a que lamentablemente hay esfuerzos y, bueno, todos tenemos esperanzas en que en la cumbre de cambio climático y el Acuerdo de París y los compromisos de los países empiecen a ponerse en marcha realmente, tener esto, aunque más no sea de salvaguarda, para poder proteger nuestros ecosistemas, ¿no es cierto?
Claro, porque nosotros lo que esperamos es que todos estos avances que se están produciendo para tener la ley sirvan para que los directivos de las empresas y los accionistas empiecen a considerar que de verdad no pueden seguir actuando así, porque se va a volver una actividad ilegal. Hasta este momento no es ilegal, no existe ninguna norma internacional que diga, oye, causarle un grave daño extenso o duradero al medio ambiente es un delito. No existe ninguna norma. Entonces, quitando normativas en algunos países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si algo no es ilegal es que está permitido. Pero si lo haces ilegal, el hecho de que esté ahí en el horizonte que va a ser ilegal ya empezará a hacer pensar a los directivos que tienen que cambiar la forma en que actúan, que no pueden seguir causando estos daños graves a la naturaleza, porque si lo hacen tienen muchas probabilidades de acabar en la cárcel.
Clarísimo.
Pero además,
Maite,
es que éticamente ya no se puede, es que no podemos seguir así, ¿no? Tenemos que cambiar, urge cambiar.
Urge cambiar, es claro, pero bueno, hay veces que hace falta esta amenaza para que se entienda, parece. Los humanos somos duros de entender. Muchísimas gracias por atendernos, y bueno, felicitaciones, y gracias también por esta iniciativa para todos nosotros.
Pues muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Era entonces desde España Maite Mompó, ella es activista, profesora, marinera y está licenciada en Derecho. Es la actual directora de la campaña Stop Ecocidio en España, impulsada por el Movimiento Global Protectores de la Tierra, del que es portavoz. Ella presentó a un equipo especializado, ella junto con otros expertos, para que se incorpore la figura de ecocidio en el Penal Tribunal Internacional, para que esto, nada más ni nada menos que causar un daño a la naturaleza, es un ecocidio y puede tener una condena penal. Así que, señores, ya saben, cuando su empresa o su barco que carga petróleo puede tener un accidente, tienen que saber a las consecuencias a las que pueden tener que enfrentarse. Bueno, fue súper interesante, pero como siempre, otra vez este programa se nos fue, Quique.
Claro que sí, Laura, pero digo, qué palabra que aparece ahora, ¿no? Y esperemos.
¿Qué palabra? Viste que ya se usaba. ¿Vos te acordás que el año pasado, sí. cuando hablábamos de humedales, incluso cuando muchas veces cuando hemos, sobre todo, entrevistado a los jóvenes, ¿te acordás?
Sí,
era, esto es un ecocidio, esto es un verdadero ecocidio. Bueno, ahora como figura penal, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, y además porque marca un antes y un después, Quique.
Además,
esto es un antes y un después.
Impresiona compararlo con Nuremberg, ¿no?
Impresiona, e impresiona además porque muchas veces, y vos lo sabés, todos estos temas se menosprecian, pero lamentablemente es una cuestión que tenemos que entender porque es hasta contra nosotros mismos.
Claro.
Esto es lo que tenemos que entender.
Y lo estamos entendiendo gracias a Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, no sé si soy tan pretenciosa. Ojalá que sí, ojalá que les haya gustado. Ojalá que se pueda entender cada vez más que todo esto nos importa y por qué nos tiene que importar. Por nosotros, por nuestros hijos y por lo que va a venir. Les agradezco por habernos acompañado como siempre. Y bueno, nos vemos el viernes que viene.
Claro que sí. Te quedan muchísimos saludos, muchísimas preguntas que ya lo vamos a ir compartiendo en el próximo encuentro. Laura, a cuidarse.
A cuidarse, buen fin de.
Chau. Laura Rocha, Cuestión Ambiental en la puesta en el aire. Claudio Pérez, también eligiendo la música. Está en la producción Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.